Una jornada en la que seguimos lamentando las víctimas de ayer en Málaga por la COVID, que celebramos el día que celebramos, que también es una lucha contra todo el machismo que hay contra las mujeres normalmente, y también, como es lógico, es una jornada en la que todos deseamos que de verdad el esfuerzo que está haciendo Andalucía otra vez y las decisiones de la Junta y de los ayuntamientos y los controles perimetrales sirvan para que al menos la Navidad, dentro de las restricciones, sea económicamente algo más favorable al sector del comercio, de la hostelería, de la restauración, en definitiva, a todo aquello que ahora mismo está sufriendo, concesionarios, etcétera, muchísimo.
Bueno, lo primero, como dice César, es verdad que estamos deseando abrir ya las fronteras, ¿no? Y de hecho, cuando abramos las fronteras en Benalmádena, vamos a ser 74.500 metros cuadrados más grandes de lo que somos ahora mismo, cuando podamos ya...
Eso está ganado ya, definitivamente.
Eso está ganado ya. Bueno, en la parte administrativa está ganado. Ahora nos falta ir a la parte... Entiendo, si Fuengirola decide irse al contencioso administrativo, pues habrá pleito. Si llegamos a un acuerdo, entiendo que está ya ganado, ¿no? Pero como decía, sí, es difícil, y ahora lo estamos viendo, ¿no?, desde la perspectiva, ¿no?, de lo que significa gestionar una pandemia desde la falta de experiencia, porque es la primera vez que se ha vivido algo parecido, estamos viendo cómo las decisiones son controvertidas o polémicas, las tome quien las tome, ¿no? En su día era el presidente Sánchez y era el presidente Juanma Moreno, ¿no? Pero entiendo que siempre se prima lo que es la salud de las personas, ¿no?, y el evitar que haya esa tensión hospitalaria, ¿no? Ello conlleva, pues, a tomar medidas que, incluso en esta ocasión, a pesar de tener unas cifras parecidas a las que tuvimos en la primera ola, son medidas menos restrictivas en cuanto a la movilidad de lo que eran precisamente hace 6 meses, ¿no?
¿Hasta qué punto podemos aguantar seguir, no voy a decir imponiendo, que la preeminencia sea la salud o cualquier otra cuestión? ¿Hasta qué punto la economía española, andaluza, benalmadense puede aguantar esa preeminencia o prevalencia? ¿Y hasta qué punto habrá que decir, pues si no hay soluciones a la COVID, hay que adoptar porque, en fin, la selección natural, aunque sea una barbaridad?
Bueno, sinceramente es una barbaridad porque además dejamos de ser una sociedad y perdemos esa humanidad cuando primamos la economía por encima de la vida de las personas, ¿no? Por eso yo creo que en el justo equilibrio está la virtud, ¿no? Y precisamente el tratar de proteger la salud de las personas sin que ello conlleve un cierre al 100% de toda la economía, ¿no? Y así estamos todos. Hoy apretamos porque aumenta la tensión hospitalaria y tenemos más contagiados de lo habitual, y mañana, cuando baja la cifra, abrimos un poquito la economía, pues, para que todos podamos vivir, ¿no? Afortunadamente, parece que la vacuna está ya en el horizonte y que, con un poco de suerte, de aquí a verano podremos recuperar cierta normalidad. Y digo cierta porque volver a las cifras de crecimiento económico que teníamos hace un año va a ser muy difícil a corto plazo, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que exista una vacuna, el hecho de que exista una inmunidad mayor por la gente que ya está pasando la enfermedad, pues nos va a dar la posibilidad de, en un municipio como es Benalmádena, poder recuperar turistas, visitantes y aumentar al menos la afluencia de personas que de lo que vivimos en Benalmádena, prácticamente.
Bueno, la política tiene siempre caminos inescrutables. En Benalmádena la oposición ha elegido un camino inescrutable, y cuando hablo de oposición aquí me refiero al Partido Popular y a Vox fundamentalmente, porque Ciudadanos se está quedando al margen de estas cuestiones, al menos de momento, en las que evidentemente se tiende, es una tendencia de los últimos años, los últimos 25 años, a donde se puede o se cree que se puede judicializar la política en exceso y provocar situaciones graves de desprestigio, o intentarlo al menos, y acusaciones que luego quedan sobreseídas o archivadas o no van a ninguna parte, o en un futuro pues queda en el recuerdo de la mayor parte del electorado, ciudadanos o quien lo lee, lo escucha o lo ve en televisión, pero es agua de borrajas. Benalmádena es un ejemplo de que eso, además de que no debería hacerse, es un grave error. Este municipio ha estado fiscalizado contablemente por el Tribunal de Cuentas años, muchos años. No encontraron nada suficientemente punible, a pesar de lo que decía la oposición en cada caso, como para encausar o abrir archivos judiciales o expedientes judiciales que condenaran a personas. Sin embargo, los revuelos fueron extraordinarios, ¿no? Al final podemos recordar el caso de Enrique Bolín, donde un informe técnico favorable, lo que le tumba, gana el juicio en el Supremo, después de todo lo que hizo el juzgado de Torrebolín, la Audiencia Provincial de Málaga, y le apartan de la política, como hemos visto con el tiempo, luego ya fallece desgraciadamente, porque era buen amigo, por eso lo digo también, y porque ha sido un buen alcalde en Benalmádena, en líneas generales, es lo que es Benalmádena en muchos casos por lo que hizo Enrique Bolín desde el año 70, ¿no? Pero claro, al final no ha habido nada, nada serio. Claro, a mí cuando se empieza a jugar con juegos de artificio, como está haciendo el portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Lara, o la portavoz del Vox en Benalmádena, con estas cosas, me preocupa mucho porque desprestigia al pueblo primero, en parte. Y luego se ataca a personas que no tienen sentido. Por ejemplo, por poner una denuncia que hemos publicado ayer, creo antes de ayer, que está sobreseída, que es la de Puerto Marina o Puerto Deportivo de la Almadena, aunque haya apertura de diligencia hacia la policía por si encuentran algo que no ha encontrado la jueza, en fin. Pero claro, tú no podías un juzgado diciendo, porque lo digan varios empresarios de los charters de barcos del puerto, que me han dicho, han hecho, creo que hay, están robando aquí o allá, porque parece ser que alguien ha encontrado un papel que no tiene nadie, pero que resulta que a lo mejor han favorecido en un concurso a Pepito Pérez o a Rodrigo Fernández. Vale, eso no es una denuncia. Y se cae en el juzgado, evidentemente, arma su ruido, cuando la acepta, como siempre ocurre, cuando la fiscalía acepta cualquier denuncia, de quien sea, suele pasar el primer trámite, pasa al segundo judicial, porque nadie archiva una diligencia judicial, y más con la que cae, a no ser que sea una cosa estrombótica del todo, si va al menos bien presentada. Y ahora llega la hora de la verdad, y la jueza, ayer o antes de ayer, lo tumba. Claro, esta denuncia, además, lo hace el Partido Popular con Vox, a mi entender, con mala idea y con saña. Porque tú podías haber denunciado al Consejo de Administración, o a la alcaldía, o al gerente del puerto, o solo al consejo, pero no a todo el mundo. Es decir, al gerente, a un empleado, a la concejala responsable, que vaya al presidente del consejo, que es el alcalde. En fin, se hace con la intención de perjudicar también la imagen de las personas, no solo para salvaguardar y proteger el puerto deportivo. Y ahora, Víctor, unos días después, todo ha caído como un castillo de naipes. Y nadie dice nada más. Aquí se pasa página y lo que se haya publicado mal o bien, ahí queda.
Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero, que nuestro sistema judicial parte siempre desde la presunción de inocencia, ¿no? Cualquier persona a la que se le impute un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por lo tanto, muchas veces hay dificultades para demostrar que alguien ha cometido el delito. Yo digo esto por lo de Enrique Bolín, ¿no? Cuando un juzgado le inhabilita por 2 años, creo que había pruebas suficientemente claras de que había cometido algún tipo de delito urbanístico, ¿no? Nadie no, se le...
Había un informe técnico favorable y ganan todos los recursos, de que al final pero es evidente que no lo hubo, aunque...
Pero es una causa juzgada, una jueza, Antonio.
Sí, la juzga
y tiene una sentencia.
Y luego la pierde.
Pero hablamos ahora de cosas y de hecho, creo que Enrique Bolín y la anterior alcaldesa Paloma García, que tiene una causa pendiente, que posiblemente hasta que no se digamos se sentencie, pues hay que mantener esa presunción de inocencia. Pero hablamos de que en este caso yo hice oposición en el año 2012-2015, ¿no? Y denuncié políticamente muchas cosas, ¿no? Pero si no tenía pruebas no me iba al juzgado. Estamos hablando de que la oposición, en este caso Partido Popular y Vox, sin pruebas se han ido al juzgado, ¿no?
El debate político es una cosa y el otro ya es...
Pero es que voy un poco más.
Yo de armas tomar sin sentir... Tiene que ser una cosa absolutamente clarísima.
Pero es que voy un poco más allá. Es que... ¿cuál es el ánimo de poner una denuncia, ¿no? Entiendo que perseguir un delito, ¿no? Pero al menos tienes que tener pruebas. Pero es que además se van sin pruebas y previo a que el juez o la jueza admita a trámite la denuncia, ya han salido los medios de comunicación achacando un delito, ¿no? Porque es que ni siquiera la admitió a trámite. Si nos vamos a lo que dice realmente la sentencia, dice archivo. Ni siquiera apertura de diligencia. Lo que dice, oye, que yo como juzgado no he visto nada en lo que me habéis aportado de que haya, se archive, y si la policía quiere investigar, que investigue, sino que lo deje. Eso es lo que dice básicamente la sentencia, ¿no? Pero la sentencia, el archivo del sobreseimiento, ¿no? El auto de la jueza, ¿no? Por eso quiero decir que, ¿cuál era el motivo real si no hay pruebas y si ni siquiera se admitía a trámite?
Desgaste político, desgaste electoral, desgaste al final de todo.
¿Y es eso ético en política, en una situación en la que estamos, con una crisis económica, con una pandemia, con familias que no llegan a final de mes, donde estamos pidiendo el aliento y el apoyo del resto de la corporación para sacar adelante proyectos que son importantísimos para la ciudad y proyectos que van a ayudar a activar el tejido productivo de la ciudad, y nos encontramos una fuerza política que en lugar de tender la mano lo que hace es llevarte al juzgado un día sí y otro también, y que antes de que se admitan a trámite la denuncia ya está anunciando la empresa? Es que me parece tan falta de ética, tan mezquino, tan ruin y tan inmoral que no encuentro palabras para poder describirlo, ¿no? En toda su totalidad, ¿no?
Dicho esto, yo analizo otras cuestiones que evidentemente están en la mesa y veo las siguientes, ¿no? Hicieron igual con el asunto de Vergillos. El señor que fue en su momento gerente, José Luis, de Puerto Marina, hay quien dice que bien, otros que no, yo creo que lo hizo bien, hay quien opina lo contrario, aquí cada uno tiene su opinión como es natural, pero claro, en un cargo de libre disposición, con los acuerdos de estatuto del propio Consejo de Administración de la Sociedad Puerto Deportivo Veralmádena, en la que el alcalde puede o no contar con la posición en el Consejo, yo no entiendo si hay una apertura que se haga el nombramiento de otra persona y él ha perdido la confianza como presidente del consejo en vocal del consejo de administración o en ese consejero, es que ¿quién más puede argumentar? Es que no tienes que explicar nada, lo cesas porque tú quieres nombrar a otra persona, como si no nombrara a nadie de la oposición. Estás habilitado los estatutos, no tiene sentido llevar eso al juzgado como una especie de despido improcedente, ¿no?
Es cierto que es así, y además lo que es un consejo de administración al final es un órgano de gobierno, no es un órgano de representación de fuerzas políticas, ¿no? Y un órgano de gobierno implica, es como el equivalente a un consejo de ministros o a un consejo de gobierno en el caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Y en ese consejo de gobierno o en ese consejo de ministros se sientan los miembros del gobierno. Yo en su día intenté ser generoso y dije, bueno, pues que todas las fuerzas políticas tengan un representante en los consejos de administración, pero con el objetivo de que compartiesen la información, que estuviesen en la toma de decisiones y que fuesen parte del consejo de administración, y con el hecho y con el motivo de dejar fuera de lo que es la política diaria a las empresas municipales, que tienen una gestión ya bastante compleja de por sí, ¿no? El caso es que me encuentro a un miembro del consejo de administración que además se dedica a hacer oposición desde dentro del consejo, que es algo parecido a hacer oposición desde dentro de un consejo de ministros, y donde además le pide lealtad y encima se va a las redes sociales, inventa, tergiversa, miente. Y además un señor que tuvimos en el consejo de administración, no, perdón, que tuvimos en la gerencia del puerto deportivo durante 9 meses y que hubo que cesar porque no es tan bueno como dice el Partido Popular que es. Yo lo tuve de gerente en el puerto deportivo y, sinceramente, funciona mejor el puerto deportivo con Manuel Jiménez al frente, ¿no? Porque no solo va a conseguir la prórroga de la concesión, sino porque además, en su reconocido prestigio, es el presidente de Marina de Andalucía, ¿no? Con lo cual, creo que en ese sentido tenemos ahora mismo una gerencia apropiada, ¿no? Dicho lo cual, lo que está ocurriendo en la política de Benalmádena, donde cualquier decisión que no comparta me voy al juzgado a denunciarla, pues creo que lo que no se puede ganar en las urnas, o lo que no se puede ganar con trabajo o haciendo oposición, pues hay que ganar en las urnas, perdón, en los juzgados, ¿no?
Sí, porque además tenemos otro caso que para mí es tan absurdo, siempre lo explico, ¿no? Ya sé que los jefes de prensa, asesores políticos y tal, tienen un problema con esto, ¿no? Que es cómo conseguir que el alcalde de turno, que ya ha aprendido a usar las redes sociales, no las utilice, ¿no? O no las utilice para temas que no son del pueblo, o que en un momento dado le pueden perjudicar más opinar que no hacerlo, o simplemente para justificarse por algo que pueda tener una sentencia desfavorable. Claro, en un momento dado las redes sociales, las que sean, ¿vale? Están medio controladas, con asesores informáticos, etcétera. Pero en un momento electoral, donde todo está a tutum revoluto, como tú has explicado días atrás, pues de pronto se puede colar un mensaje fuera de tiempo, porque se mandó la orden de subida del mensaje a las 11:54 del día anterior, que todavía se podía, y pasa a las 12:15 del día siguiente, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, eso se denuncia, porque la denuncia del resto de partidos, como habría hecho a lo mejor el PSOE si hubiera sido el candidato del Partido Popular, pero yo entiendo que más allá de pagar la multa y de que no hay un delito electoral fehaciente de propaganda de cualquier otra cuestión, de inauguración de calles, fuentes, no sé, pavimentación, cualquier otra cosa, no hay realmente una propaganda electoral que, más allá del delito en sí o presunto delito que se determine para pagar una multa, requiera de mayor responsabilidad de la persona que lo ha hecho, y más como si es tu caso, ha sido un accidente.
Bueno, ya pedí disculpas, hablamos de una ley electoral que data del año 1985, donde ni siquiera existían las redes sociales, y bueno, ¿qué se considera propaganda electoral o pedir el voto el día de las elecciones, ¿no? Es que, llevado esto al extremo, pues si salgo de mi casa para ir a un colegio electoral y durante el camino me encuentro alguna valla publicitaria que está pidiendo el voto, también puedo pedir, ¿no?, que la tapen, ¿no?, porque está pidiendo el voto el día de las elecciones, ¿no? O si alguien deja un mensaje en sus redes sociales 2 días antes pidiendo el voto y luego yo me meto en su perfil precisamente el día de las elecciones y veo su mensaje de 2 días atrás, también puedo interpretar que está pidiendo el voto, ¿no? Aunque no. Entonces, la ley que
adaptarla... No, y los anuncios en Facebook y los anuncios en la prensa digital, que solo se quitan. Se quita el día anterior. Pero bueno, la página la puedes ver. Hoy día, con las nuevas tecnologías, lo de la jornada de reflexión, no deja de ser una tontería. Luego está que le ponen fruta a las últimas encuestas como representante de los partidos. Pues el naranja es Ciudadanos, el plátano es el PP, el PSOE es una manzana. Claro, al final todo el mundo está haciendo la misma trampa, ¿no?
Claro. Entonces, a ver, yo entendiendo que esa ley necesita de una reforma y de adaptarla a los tiempos actuales, ¿no? Es verdad que cometimos un error y, bueno, y ese error pues habrá que pagar la multa correspondiente, ¿no? Pero de ahí a hacer creer a la ciudadanía de que nos agarramos al sillón a cualquier precio y de que hemos falseado o hemos hecho un fraude electoral en las elecciones, cuando la realidad es que fue un mensaje en Twitter y en Facebook que estuvo una hora colgado nada más, ¿eh? y fue un error y pido disculpas, ¿no? Porque me salté la ley, pago mi multa y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es hacer creer a la ciudadanía de que ha habido un fraude electoral, cuando la realidad es que le hemos doblado en votos.
Cuando además no es fraude electoral, porque al fin de cuentas sería una publicidad, una promoción que evidentemente no está permitida en jornada de reflexión, pero ahí no hay un fraude a la hora de contar las papeletas, ni en los colegios electorales, ni en las mesas, ni en ninguna parte. Yo que creo que eso, bueno, la oposición lo ha utilizado en este caso a su favor, pero creo que, una vez más, vuelvo a decir lo mismo, creo que estamos entrando en una dinámica en la que no se beneficia Benalmádena, primero, en la que si solo buscas lo malo de tu municipio, pues al final no claro. Está dando un mensaje esclarecedor ni objetivo de la realidad, y también te va a costar votos, porque no se puede ir por la vida buscando responsabilidades que no hay a terceros permanentemente en función de un beneficio propio o individual o partidista en este caso.
Claro, hablamos de, como hemos dicho, judicializar la política Benalmádena, ¿no? Y al final eso conlleva una crispación, ¿no? Y un mal ambiente, precisamente en momentos en los que yo siempre deseo que Benalmádena sea un ejemplo para el resto de instituciones, ¿no? Y de administraciones en cuanto a consenso, en cuanto a acuerdo y en cuanto a colaboración entre fuerzas políticas, ¿no? Pero en este caso concreto lo están poniendo muy difícil. Porque luego es muy difícil sentarte con alguien para llegar a un acuerdo.
Juzgado, claro, obviamente.
Es que eso complica cualquier tipo de acuerdo. Que
haya un acuerdo con este tío que ayer intentó meter en la cárcel. Pues no,
claro, pero no una vez, no una vez. Es que son tres.
Y ya encima, es por deporte, efectivamente.
Claro, y además encima es como...
Como un modo operandi, aparentemente.
Y es que me recuerda hasta Trump, ¿no? Porque ahora hoy salía en un medio de comunicación de ámbito provincial, salía que la denuncia se había archivado y, sin embargo, él sigue saliendo RQR en las redes sociales diciendo algo así como que no, que la verdad solo tiene un camino y que no está archivado.
Porque él se agarra a la verdad jurídica relativa de que una de las posibilidades que hay para que la policía pueda intervenir no es por una denuncia de alguien, que si no va al juzgado es imposible, sino que el juzgado es el que tiene que decir qué ha de hacer la policía, porque un particular o quien sea no puede obligar a la policía a buscar pesquisas, pero yo creo que ya es...
Pues como Trump, ¿no? Suele decir, al final se agarra cualquier
claro,
cosa para...
Eso ya es doblar la... doble intencionalidad de lo que sea, porque además la documentación que tenga la jueza o lo que haya podido pedir la tendrá ya. Si la policía pide otra documentación, va a encontrar la misma del Consejo y, por lo tanto, ahí hubo un concurso de libre disposición. Unos lo ganaron, otros no. Y además todo parte de una cosa que para mí es mucho más sencilla. No hay derecho que haya el número de licencias, no sé, cuatro veces mayor en el puerto deportivo de Benalmádena que en otros puertos de España. Y eso es lo que estaba pasando con los charters.
No tiene ningún sentido, ¿no? Y además se trataba de regular una actividad económica, ¿no? Porque la gente alquila un atraque para tener un barco y yo tengo un barco aquí y no quiero que el que está al lado de mi atraque pues está haciendo negocio, y que yo tengo un barco para estar tranquilo en un puerto deportivo y al lado hay un señor que todos los días monta 100, 200 300, o 300 personas para pasearla. Si lo quiere hacer, que pague su actividad económica como cualquier hijo de vecino, y que no con el precio del atraque que tenemos todos para estar en un puerto deportivo en las condiciones que queremos, pues que alguien está haciendo negocio, ¿no? Y eso es lo que se ha tratado de regular, igual que se regula pues, la ocupación de vía pública, o se regulan las tasas municipales, o el ornato, o la publicidad, ¿no? Pero parece ser que romper determinados status quo, y es verdad que en el puerto deportivo había muchos intereses empresariales o muchos intereses oscuros por un sitio o por otro, pues al final desemboca en que todo lo que sea cambiar para regularizar pues no le apetece a nadie. Y me resulta gracioso que el Partido Popular nos critique y nos denuncie por regular actividades cuando precisamente gobernaban ellos, lo que daban eran contratos a dedo sin ningún tipo de regulación, y sin embargo estén callados y no digan absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que sorprende, ¿no? Parece que es el modus operandi, ¿no?, de la derecha o del Partido Popular, en este caso, en Benalmádena, ¿no?
Yo por eso digo que siempre, lo dije la vez anterior con Javier Carnero y Joaquín Villazón, que yo, independientemente que ideológicamente esté de acuerdo o no, independientemente de una mejor o peor relación, en mi caso con Víctor hay buena relación, pero a nivel informativo, a nivel de opinable político, si hay que distante, al final hay que buscar racionalidad. Y yo en su día puse la mano en el fuego por Javier Carnero y efectivamente le costó ir antes de tiempo al Parlamento Andaluz como diputado por una cosa que estaba claro que no había hecho nada y de hecho acabó siendo consejero. Hice lo mismo con Joaquín Villazón, que también tuvo un problema absurdo de la tontería de patrocinio. También ganó el juicio y he querido esperar, no porque esté delante, pero normalmente me da igual, sino a que nos explicara públicamente lo que ya ha explicado en otros medios, en entre medios de diferentes situaciones judiciales que ha tenido, para también poner la mano en el fuego por Víctor Nava en las tres cuestiones que hemos puesto encima de la mesa, porque son tan claras y tan evidentes que, bueno, que no tienen sentido.
Sí, por supuesto.
Y alargo eso a Encarnación Cortés, que evidentemente, claro, yo cuando me dicen, es que en el puerto están pasando cosas raras, pero usted habla de alguien que, si no lo ha hecho ya, quiere ser jueza, punto uno, está opositando, dos, ha condenado la corrupción permanentemente, a veces quizás en exceso en mi criterio, por las mismas cuestiones que estamos criticando ahora, que luego se pueden cumplir o no, y tres, siempre ha ido por derecho. Por lo tanto, me puede usted decir que se ha equivocado administrativamente en algo. Me puede usted decir que resulta que la ambigüedad de no sé qué, pues por la razón que sea de urgencia se le ha dado en una fiesta, no sé, a pervivir, pero que va a meter, como se dice vulgarmente, la mano en el cajón, o hace algún tipo de corruptela, llamándose Encarnación Cortés, sería ir en contra de sí misma. Así que hay cosas que son de... Luego te puede gustar más o menos, eso es distinto, pero hay cosas que son de cajón.
Cierto, yo creo que la trayectoria, ¿no? Yo creo que tenemos un equipo de gobierno y un grupo de personas que son de la ciudad y que son muy conocidos cada uno en su ámbito, que son gente honrada, honesta. Yo pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de ellos y ellas, ¿no? Es gente que se dedica a trabajar y además, de hecho, todavía nos podemos mover por la ciudad sin ningún tipo de escolta y sin ningún tipo de nadie que nos lleve ni nos traiga, porque podemos hablar con la gente, podemos, nadie nos puede reprochar que nos equivoquemos las decisiones políticas, pero no que hayamos metido la mano o que, y ahí sí quiero romper una lanza, son 5 años ya de gobierno del año 2015 y hasta ahora no tenemos ni una sola denuncia que ponga en cuestión,
no tacha, quería que, ¿no?
Ni una sola tacha, efectivamente, pero ni en un caso de corrupción, ni delito urbanístico, ni delito económico, ni malversación, ni nepotismo, nada, absolutamente nada que nos puedan achacar. Evidentemente no equivocamos, somos personas, evidentemente, y el que toma decisiones pues se equivoca, ¿no? Y en un ámbito como es la administración local, donde constantemente estamos tomando decisiones, pues nos equivocamos, pero no hay ningún tipo de tacha en ese sentido, y ahí donde cabe la crítica política, ahí donde el Partido Popular o Vox tienen que hacer crítica política, ¿no? Pero lo que no vale es si no me gusta la regla del juego, la rompo la baraja, me quedo con el balón y te llevo al juguete y te denuncio. Y aquí eso es lo que ha pasado y al final, encima, como he dicho, ni siquiera esperar a que se admita a trámite la denuncia, de que se abran diligencias, de que haya cierto indicio. No, ya directamente en el juzgado le pongo un sello allí a la demanda, he denunciado al alcalde porque es un corrupto, porque es un prevaricador. Hombre, por favor, ¿a qué nivel estamos llegando?
Judicializando la política no se va a ninguna parte, lo he dicho muchas veces, y luego más se corre un riesgo. Esto de escupir hacia arriba no suele ser buena idea. Porque luego uno gobernará en algún momento o no, o llegará otra vez otro partido al gobierno municipal, autonómico, nacional, y al final todos estamos vigilados de la misma manera y nos pueden hacer las mismas cosas y se pueden emplear políticas similares cuando está en la oposición, ¿no?
Yo creo que la ciudadanía es inteligente y lee y reflexiona y sabe cuál es la realidad de todo esto, ¿no? Y cuáles son los motivos que han movido a unos y a otros, ¿no? Entonces, por esa parte estamos tranquilos y, como yo te digo, podemos pasear todavía con la frente bien alta por la ciudad sin escolta. Y la gente nos saluda y habrá quien te reproche porque tu ayuda no ha llegado a todos los vecinos y habrá quien te dé las gracias porque han limpiado su calle, ¿no? Pero eso entra dentro de lo que es el ámbito político. Y en ese sentido creo que estamos haciendo un trabajo, pues, digno, ¿no?, de cara a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, normalmente cuando viene Víctor Navas hablamos de nuevos proyectos, de cuestiones que están encima de la mesa. Hoy había que aclarar todo esto y, por lo tanto, dentro del tiempo era de obligado cumplimiento. ¿Cómo va el proyecto de la Plaza Solimar, que puede dar 2.000 empleados o 2.000 empleos en un futuro? Ahora mismo está como está todo. ¿Qué se está haciendo? Y no me hables de cifras, que las cifras la gente... ¿Qué estáis haciendo para que el señor que tiene una tienda y lleva 8 meses que no le entra nadie o le entran poco o no tiene ingreso y tiene que pagar los impuestos tenga algún tipo de flexibilidad, o el señor que tiene un restaurante, cómo impulsar que todo aquel que haya cerrado se pueda incorporar otra vez al mercado cuando el mercado exista, en fin, todo lo que todos esperamos que ocurra, ojalá, no más allá de febrero o marzo, abril como mucho?
Bueno, la verdad que la situación de la ciudad, pues con el tejido productivo paralizado, pues requiere de mucho aumento del gasto público, ¿no? Yo siempre digo, y además lo decía un economista muy conocido, al que todos apelamos cuando hay una crisis, que es Keynes, ¿no? Que decía que en momentos de contención económica, cuando la empresa privada no es capaz de generar empleo, tiene que ser la empresa pública la que active la palanca, ¿no?, del tejido productivo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en Benalmádena. Ahora hemos puesto sobre la mesa muchos recursos económicos para un plan de intervención social, para planes de empleo, para ayudas a autónomos, micropymes y planta hotelera, para atraer inversión, para invertir en equipamiento, para invertir incluso en herramientas y en maquinaria para los servicios operativos y, en definitiva, para poner en marcha un plan transversal de inversión pública que de una forma u otra genere empleo y permita aguantar, me refiero hasta al menos un flotador que nos permita llegar a la otra orilla, ¿no?, de este mar embravecido.
También,
¿no?,
tengo que decir algo que yo, vamos, independientemente de que ahora explique lo de Solimar, o el bulevar que se quiere hacer allí, debajo del edificio aquello ocupado por los Ocupas y tal, de los antiguos hoteles, de sus moteles y tal, yo, por lo que veo, ¿no?, y por lo que estoy viendo también, yo puedo entender, y lo puedo entender ahora mismo ya así, después de tantos meses, y de la estructura de ciertas empresas que muchas empresas estén, bueno, pues como están, muy mal, y otras estemos pasándolo muy mal y aguantando con las provisiones de fondo de comercio, o de fondo de reserva, obligatoria y tal, y otros capeando el temporal. Pero yo me sorprendió mucho que un mes o dos meses después del inicio de la pandemia, todo el mundo hablaba de quiebra técnica o de ruina absoluta. Y yo no me jacto de ser un gran empresario, porque soy pequeñito, tenemos la empresa que tenemos y tal, pero yo entiendo que una empresa que a los dos o tres meses ya no puede aguantar, no ha estado muy buenas manos dirigida, ¿no?
Bueno, entiendo que a quien le ha pillado con el pie cambiado, y me refiero, ojo, que hablo de aquella, financieramente,
que ya tienen un tiempo, claro, que abrió ayer y viene esto antes de ayer, evidentemente imposible, ¿no?
Claro, evidentemente va a tener dificultades, ¿no? Pero una empresa solvente, bien asentada y que tuviera al día su financiación, pues al final ha podido salir adelante. De hecho, la Administración Central, el Gobierno de la Nación, ha hecho un esfuerzo enorme con los ERTE, con los préstamos ICO, y con todas las ayudas que se han puesto sobre la mesa para tratar de poner al ralentí lo que es el tejido productivo de este país. Y al ralentí me refiero a esperar hasta que vinieran tiempos mejores. No, esto no puede ser ilimitado. Esto se hizo en principio por 3-4 meses, hemos hecho el verano y ahora se está poniendo otra vez algo de ayuda, aunque la Seguridad Social la tenga que pagar el trabajador, pero al menos lo que es el trabajador en el ERTE lo paga el Estado, ¿no? Al menos aguantar hasta, como he dicho, hasta el próximo, hasta que podamos salir otra vez de esta situación, ¿no? De restricción de la movilidad, ¿no? Pero también lo digo abiertamente, los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el Estado, al final somos una gran comunidad de vecinos, ¿no? Nosotros llevamos la administración y nosotros podemos hacernos cargo de limpiar la piscina, de adecentar el jardín, de arreglar el ascensor o de pintar las barandillas, pero no podemos hacernos cargo de la hipoteca de todos los propietarios, ¿no? Y esa es la situación real que ocurre en las ciudades, ¿no? Una empresa no puede esperar del ayuntamiento 30 o 40 mil euros porque no lo tenemos para darle a cada una de las empresas. Lo que le damos es un balón de oxígeno, 3.000, 4.000, 5.000 euros para salir adelante. Pero entiendo que eso no te va a sacar de la ruina si estás en una situación muy, pero que muy complicada, ¿no?
Que es para vosotros, para el gobierno autonómico y para el gobierno nacional. Lo digo porque muchas veces dice, bueno, aquello de que no se quede nadie en el camino, de que todo el mundo se le ayude y tal. Y ya se ha presentado, no sé por qué, que determinados sectores o empresarios, por ejemplo, un empresario autónomo que tenga una sociedad y sea administrador, no tiene derecho a nada.
Eso lo ha dicho la Junta de Andalucía, en Benalmádena sí tiene derecho.
Bueno, ya le preguntaré luego. Bueno, yo, por ejemplo, no tengo derecho a nada, en nada, porque ahora me van a dar 1.000 euros a cada autónomo que sea periodista, ¿vale? Yo, como soy empresario, no tengo derecho. Han dado dinero a las pymes de más de 9 trabajadores, como somos menos, no tengo derecho. Digo mi ejemplo porque hay ejemplos similares. Nosotros, como somos autónomos empresarios de SL, no, tampoco tengo derecho a subvención alguna, como tenía un autónomo que tengo una pequeña tienda que no es SL. Yo creo que se han presentado ciertas cosas, de que hay empresas que van muy bien por fuerza y de que esas personas están bien y no tienen problemas económicos y no se les ayuda. Yo creo que eso también es una especie de agravio que está habiendo en toda esta ayuda, no solo hacia los más desfavorecidos, que por supuesto son los primeros que hay que ayudar, sino también a otras personas que están trabajando, que tienen su empleado, que tienen su empresa y que sin embargo nadie está contando con ellas. Como bueno, que esas, bueno, ya van solas bien, ¿no? No hay problema.
Bueno, el caso que me hablas de los administradores de las sociedades, que es el caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero yo no te puedo hablar de las ayudas que ellos han puesto en marcha, yo te puedo hablar de las ayudas que hemos puesto como Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y nosotros, yo tengo que reconocer, ¿no? Que y además me lo decía mucha gente, oye, hay determinadas actividades que están incluidas en la ayuda y otras que no están incluidas. Hay determinado, las empresas, por ejemplo, que han reducido sus ingresos no están incluidas. Tal. Claro, es que en el contexto en el que se redactaron las bases para esta ayuda, hablamos de mayo de 2020. En mayo la situación no es la que tenemos ahora.
No, era normal, entre comillas.
Cuando claro, pensamos en ayudar a las empresas, nosotros en Benalmádena pensamos en ayudar a aquellas empresas obligadas al cierre. Aquella que había mantenido cierta actividad, entendíamos que iba a salir por sí misma, ¿no? Tampoco consideramos las empresas que crearan empleo. A lo mejor ahora hay que considerarlas, ¿no? Entonces, lo que estamos poniendo en marcha ahora mismo en Benalmádena es unas ayudas que se legislaron o se regularon en mayo. Y en mayo el escenario era totalmente diferente,
de las
¿no?
subvenciones, porque no lee muchas de las subvenciones que hay de todos los grupos, vamos, todos los gobiernos, el nacional, autonómico, municipal. Que bueno, habrá subvenciones concedidas si la empresa ha perdido un 70% de facturación. Y yo digo, efectivamente, ningún político ha tenido empresa. Pero una empresa que al 50% de facturación ha perdido está ya en cierre y quiebra técnica. Totalmente. En el 70 ya no existe.
Totalmente.
Son cierto. Cosas que dices, bueno, ¿quién redacta esto? Sí, ¿no? Sí. Estas cosas,
¿no? No, pero por ejemplo, en Benalmádena ahora hemos descubierto, ¿no? Vamos a hacer una segunda convocatoria de las subvenciones,
sí,
de Reabre,
muy importante,
¿no?
Los mellizos, la perla, sí. Nosotros, gente que está aguantando, y como aguantamos, bueno, pues nada.
Pero fijaros que había una discriminación en cuanto, y ahora ahora es cómo interpretamos esto, ¿no? Nosotros en las ayudas que hemos dado del Ayuntamiento de Benalmádena se exigía, entre distintas cosas, pues estar al corriente en el pago de tus deudas tributarias, ¿no? Cosa que algunas empresas han quedado fuera y habrá que corregir eso de forma que puedan ponerse al día y optar a la ayuda. Y tenían que ser empresas domiciliadas fiscalmente en Benalmádena. Y ahora se ha dado el caso que muchas de las empresas que están trabajando en Benalmádena pues no están domiciliadas en la ciudad. Pero ¿cómo podemos...?
No pueden tener ayudas, por tanto, del municipio que recauda los impuestos.
Claro,
eso es lógico.
Pero ¿cómo podemos, de alguna forma, reflejar eso en una base de una convocatoria para que tengan acceso a esas ayudas, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Porque tampoco podemos abrir el abanico para que cualquier empresa de la provincia de Málaga venga a pedir una ayuda a Benalmádena, ¿no? Tenemos que poner algún límite, ¿no? Y el límite, pues quizás no sea...
Que ejerza su actividad, por lo menos.
Que ejerza su actividad aquí. Pues, pero eso ya lo sabemos para la segunda convocatoria. Quizás para esta primera convocatoria nos ha pillado en el momento de estar desbordado, haciendo gestión de la pandemia, como fue el mes de mayo, ¿no? Empezando el verano y se hizo unas bases pensando en que iban a ser útiles para la mayoría de las empresas de Benalmádena. Nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje de empresas que se quedan fuera, pues habrá que corregirlo, ¿no?
Estamos en la entrevista de Certasa con Land Rover, con Jaguar, ya lo sabéis, como cada semana, en este caso con Víctor Nava, alcalde de Benalmádena, y en el restaurante La Perla en Benalmádena Pueblo, 952-56-8166, el teléfono de reserva de mesas. Y le pregunto a Víctor Navas, por eso que se presentó días atrás, que en medio del follón nadie cae, que tú explicaste en redes sociales qué se está intentando con el famoso pastelito que le llevábamos antiguamente, con la Plaza Solimar y el edificio comercial.
Bueno, la Plaza Solimar, de hecho, en los fondos EDUSI venía ya una cantidad importante de inversión pues para revitalizar la propia plaza, ¿no? Es verdad que el ocio nocturno durante mucho tiempo generó empleo, generó riqueza, ¿no? Pero tal y como está actualmente, como está concebida, esa plaza puedo afirmar que se encuentra en semidecadencia, ¿no? Entonces necesitamos darle un enfoque diferente al entorno, ¿no? Y de hecho, con los fondos EDUSI va una cantidad importante, se va a remodelar gran parte de la plaza. También tenemos la inversión con estos 25 millones de euros que hemos movido de recursos públicos, ¿no? Para remodelar la avenida Dalai. Y luego pues estamos atrayendo inversión, concretamente lo que era un edificio que estaba semiabandonado, que era el edificio del centro comercial, lo que vamos a hacer ahí o lo que hemos conseguido es atraer una empresa escandinava pues para que su centro de operaciones, que tiene capacidad para 2.200 empleados, pues lo tenga en Benalmádena, ¿no? Y he escuchado por ahí algunos, sí, pero los empleados no son de Benalmádena, o bueno, los empleados vienen de Torremolinos, vienen de Fuengirola, hay de Benalmádena, pero evidentemente vienen, consumen, viven y gastan y pagan sus impuestos en Benalmádena. Y cualquier benalmádense que quiera trabajar ahí, el único requisito es que sepa al menos inglés, ¿no? Pero bueno, es que vivimos en la Costa del Sol.
Si crean riqueza, es como todo.
Claro,
todo se puede tener, evidentemente.
Y teniendo en cuenta la dependencia que tenemos del turismo, ¿no? Que somos,
por cierto, hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo, no todo el mundo ha hecho cuenta, algunos que seguimos al Málaga permanentemente, sí, el turismo escandinavo está creciendo de forma muy importante.
Totalmente, sí.
Dinamarca, Finlandia, Noruega. Es absolutamente sí. En Benalmádena, en Marbella, en Fuengirola. Y luego yo voy a poner un ejemplo que igual suena mal, ¿no? Yo vivo en San Roque Club Gol. Ahí ha hecho, bueno, una parte del, hay dos campos de gol. Uno de ellos lo ha cambiado entero el señor ruso que ha llegado, que vive en la Zagaleta, y bueno, pues ha invertido ahí, ha levantado todos los greens, las cañerías, tuberías, ha cambiado todo, sigue haciéndolo. Ahí han trabajado cerca de 200 personas. Todos son irlandeses, porque no hay una empresa española que pueda competir, o ha entendido el señor que no, o ya trabajaba con él en los campos de gol que tiene en Rusia, de lunes a domingo. Eso sí, ahí no ha aparecido un sindicato, ni festivo, ni no festivo, es una cosa curiosa. Bueno, la cuestión es que han estado así, de a cualquier hora, de 8 de la mañana en adelante, ha arreglado todo, y no hay ningún español trabajando que no sea de la comunidad, o de la propia macrocomunidad que hay. Es curioso, podría decir también el pueblo de San Roque lo mismo, oye, no hay empleados,
claro, no,
pero si no hay cualificación de operarios que sepan abrir de arriba abajo un campo de gol, arreglar los greens, resembrarlo, tal, es imposible.
Claro, efectivamente.
Los tapes, claro.
Pero por eso esa cualificación o recualificación es importante en un municipio turístico como es Benalmádena, donde dependemos en gran medida del turismo, que creo que es la mejor inversión que puede tener Benalmádena, pero donde si diversificamos la oferta productiva de la ciudad, nosotros no podemos ir a fábrica, ni a siderurgia, ni a molino, ni a agroalimentario, pero sí podemos traer gente a teletrabajar, a este tipo de industrias como la que hemos montado precisamente en la Plaza Solimar, que genera empleo, genera riqueza y es compatible con el sector turístico, ¿no? Ahora, además, lo que planificamos para el mes de diciembre es llevar a pleno la modificación de elementos urbanísticos en el entorno, precisamente para permitir que se desarrollen viviendas y eliminar de una vez por todas lo que es el ocio nocturno de la zona, ¿no?
Está clarísimo que actividades navideñas como el famoso navideño de Puerto Marina, con es imposible.
Este año va a ser muy
mercadillo
difícil.
Mercadillo navideño es imposible. Sí. Cabalgata está en el camino de no serlo. Nochebuena va a ser la que, bueno, eso es más familiar, los más jóvenes se marchan, pero los que ya somos más mayores nos quedamos en casa, con lo cual no afecta mucho, pero Nochevieja evidentemente sí, las comidas de empresa, a ver cómo racionalizamos, qué tiene pensado en Almádena, porque claro, bueno, cada paso que se da es, esto no, esto tampoco, esto depende, depende mañana ya es no.
Es muy difícil, es muy difícil acertar, ¿eh? Hemos creado una mesa de trabajo donde además está toda la oposición, está toda la corporación, ¿no? Para que la toma de decisiones no sea unilateral por parte del gobierno municipal, ¿no? Y ahí hemos contado con toda la oposición, con todas las fuerzas políticas para ver qué piensan ellos, ¿no? Es muy difícil acertar y pongo ejemplos, ¿no? Hace unas semanas salió una corriente a través de redes sociales y a través de chain.org donde se nos pedía a los ayuntamientos que no gastásemos el dinero de la iluminación navideña, ¿no?
Otra tontería. Entonces, los empleados de la empresa de iluminación navideña que vayan a la calle, no se cumplen los contratos, pagamos, evidentemente, la indemnización por incumplimiento de contrato, que puede ser más cara que la propia iluminación, y hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no?
Pero es que se da el caso que dos semanas después la situación ha cambiado totalmente, ¿no? Y ahora Benalmádena tiene sus luces de Navidad, Marbella, por ejemplo, que salió y dijo que no las ponía, no las ha puesto, y ahora tiene a todo lo que es el comercio y toda la restauración en Marbella, pues cabreados con su ayuntamiento, porque es que no hay nada de espíritu navideño, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, hagamos cabalgata o no, no vamos a acertar. No vamos a acertar porque a lo mejor de aquí al 6 de enero la cosa mejora y podemos hacer una cabalgata, o a lo mejor de aquí al 6 de enero la cosa empeora. ¿Quién lo puede saber? Pues no lo sabe nadie. Entonces vamos trabajando muy a corto plazo, muy en eventos y en situaciones pues que no tengan grandes aglomeraciones de personas, pero sin saber. Nosotros, por ejemplo, ya este viernes inauguramos el Belén municipal. Y además vamos a encender el alumbrado navideño. A partir de ahí había previsto un mercado, había previsto una cabalgata de Reyes, había previsto una serie de actos, y muchos de ellos se van cayendo poco a poco en función de las restricciones de movilidad que se van imponiendo de la Junta de Andalucía.
Sí,
¿no?
Porque además da la circunstancia que los recorridos de cabalgata, como los de Semana Santa y tal, suelen ser por el centro histórico de las ciudades. Obviamente, en algunos pueblos sí vive mucha gente en el casco antiguo, en otros no. Los niños no son los que viven, suelen ser los abuelos, pues son las casas tal. En Arroyo de la Miel, que podría haber un margen de maniobra, en parte sí, en parte no, donde acotas para que nadie baje a la cabalgata, pero los niños lo puedan ver desde los balcones y se puedan tirar en las primeras plantas de caramelos, no sé, por buscar ideas que sean soluciones, pero es difícil, porque muchos de los recorridos de las cabalgatas, si no hubieran personas a la hora de las calles, no hay nadie que los vea.
Y me quedo con las palabras que escuché allí a un epidemiólogo, ¿no?, que decía algo así como que Navidades, cada año tenemos una, ¿no? Y que si este año a lo mejor no podemos celebrarla, la celebraremos el que viene, ¿no? A pesar del coste que supone para el tejido productivo, ¿no? Para el comercio y para la restauración, ¿no? Pero un enfermo de COVID en una situación terminal posiblemente no lo pueda contar más, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrar de qué forma podemos cuidar la salud de las personas sin hacer excesivo daño al comercio en época navideña, ¿no? Entonces, pues, si no puede haber cabalgata de Reyes, yo no creo que porque no haya cabalgata de Reyes los niños se queden sin Reyes, ¿no?
Obviamente.
Y habrá que hacer las compras y habrá que hacerlas de forma planificada e intentar evitar las aglomeraciones y poquito a poco llegar a celebrar una Navidad atípica, pero que podemos celebrar el año que viene de nuevo con más intensidad y con más gusto si cabe, ¿no?
Bueno, el Málaga Club de Fútbol ganó ayer otra vez y por lo tanto vamos bastante mejor de lo que esperábamos. Unicaja parece que se ha rehecho. En el balonmano femenino somos internacionales por todas las partes y ganando todos los títulos de Copa, Supercopa de España, Copa del Rey, etcétera. Así que la salud del deporte es buena y en Benalmádena también lo es.
Bueno, sí. Y de hecho todos los clubes en Benalmádena siguen compitiendo con las restricciones y con las dificultades, ¿no? Pero creo que si este año hay un equipo en la provincia de Málaga que está destacando y por el que pocos apostaban es el Málaga, ¿eh? El Málaga está demostrando una temporada que ninguno, yo creo que tú el primero, Antonio, no te la esperabas.
Por supuestísimo. No he cometido el error de analizar la plantilla sin verla, que ya lo cometí hace unos cuantos años y no se me olvida, es que se aprende de todo como es natural, pero las caras tienen que servir para algo, ¿eh? Y la calma también es parte, ¿eh? Para eso sirve, pero evidentemente...
estamos
nunca más lo he hecho, es decir, no he vuelto a decir nunca más, no he calificado una plantilla nunca antes de empezar. Es verdad que era muy fácil que aquella plantilla no funcionara, esta sí era más fácil que funcionara porque ha mezclado muchas cosas muy buenas el director deportivo y ha buscado juventud y gente que quiera pelear por ese
puesto,
y gente con ambición, jugadores que han venido de vuelta, que no han tenido éxito en otros clubes, que querían demostrar su valía, como está pasando en algunos casos, y luego evidentemente también algunos que se habían quedado en el club que también querían mantener ese nivel o apoyar el nivel y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, era una ecuación que podía salir, pero es verdad también que tenía el riesgo cuál es, que los resultados no llegaran como están llegando, que pierdes 4 partidos seguidos en un principio y a los más jóvenes les pesan las piernas porque emocionalmente no aguantan esa presión. Y eso era el riesgo. afortunadamente está saliendo bien.
Y hay opciones, ¿eh? Hay opciones, ¿no?
No, yo la opción es la permanencia. Yo mis cuentas son, como ha escrito en la columna de opinión de hoy, de ayer, perdón, no, de hoy, como ayer. Ya estamos a 4 puntos del objetivo, de la media de objetivo de la primera vuelta. Hay que sumar 50 para no bajar. Tenemos 21, si ganamos esta semana otra vez, ojalá, ya tenemos 24, estamos a 4-1 y quedarán muchas jornadas por delante para ir sumando más. Pero aquel que piense en algo más que la permanencia, ahora mismo es una herejía. Hay que pensar en la permanencia y Dios proveerá.
Vamos a ser
optimistas. Bajo mi opinión, no sé, César Juan, que si quieren decir algo al respecto contrario, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, permanencia. Cuando se consiga la permanencia, se pensará en otras cosas, como hacen los equipos de segunda normalmente, salvo que seas el Español o el Málaga.
Y el favorito de la época. Rico,
si es que queda tiempo, claro está, lo hemos dicho, yo creo que meter los pies en el suelo, pensar más allá de otras cosas no va a hacer más que meterte presión, que no la necesitas para nada, porque ya suficiente presión tienes como para llegar a final de temporada en condiciones. Que es que la gente se olvida muy pronto de que se han hecho con 2 millones de euros lo que otros hacen con 40, como el Español.
Cierto. Cuidado, una cosa que es importante, para el que no lo sepa, caso que Dios no lo quiera, que hubiera que competir, vamos, que la competición no pudiera continuar, una vez que acabe la primera vuelta, con el reglamento de la federación, ahí ya no habría obligación de continuar la temporada. Es decir, si es imposible por la pandemia, Dios no lo quiera, las clasificaciones, acabada una primera vuelta, se quedan como están. La liga intentaría que no, por el tema económico, los derechos televisivos, etcétera, pero en todas las categorías inferiores pasaría eso. Lo digo porque a lo mejor nos pilla segundo o tercero o una cosa de esas, ¿no? Si nos pilla tercero, vamos a lamentarlo mucho, porque no habría playoff. Si nos pilla segundo, que es muy difícil, pues estaríamos muy contentos, ¿no? Que, pero vamos, lo suyo es que acabe el campeonato, sin problemas mayores.
Que no haya pandemia, por ¿verdad? Ningún lado, ¿no?
Sería lo suyo, obviamente.
Si no hubiera playoff y has quedado tercero, asciendes, porque si no hay playoff,
ascienden tres, efectivamente, ascienden tres. Ahí lleva razón, serían los tres primeros.
Siempre
no había problema.
Razón, Antonio, siempre.
No, efectivamente, no, siempre lo lleva razón. Muchas veces, bueno, mira, muchas veces no llevan ninguna, pero eso es aparte. Bueno, el que va acertando su voluntad y que quería que se cumplieran algunas tradiciones religiosas, no se pudieran celebrar en la calle y tal, el que va consiguiendo los objetivos, Pablo Iglesias, pero vamos, no es el camino. Yo espero que no esté contento porque no,
pensaba que
no es el camino.
De mí porque me ha mirado de reojo.
No, porque te he mirado de reojo porque si hablo de Pablo Iglesias te veo de reojo a ti, ya lo sabes.
No sé por qué.
No, pues
puedes
nada.
Mirarme directamente, no hace falta que sea de reojo.
Es que te miro directamente, te endiño la espinilla.
Yo te voy a decir una cosa, la metamorfosis de Pablo Iglesias, ya no con el pelo recogido, con la corbata, con la chaqueta,
bueno, sí, de vez en cuando,
no te extrañe que en unas semanas o en unos meses esté pidiendo ya...
Y debajo de un varal, ¿no? Ahora que Garzón, el compañero de partido abandonado, ha abandonado sus tradiciones cofrades, ¿no? Las pide él. Víctor, muchas gracias por estar
muchas
con nosotros.
Antonio.
La entrevista de Sertasa, aquí en la Radio del Deporte. Enseguida continuamos.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente.